Permítanme decirles dos cosas antes de iniciar este capítulo. Primero, les voy a advertir que este va a ser el último episodio de los temas filosóficos. Obviamente a mí me encanta hablar de estos, pero yo quiero ponerle una pausita ahorita para primero no agobiarlos ustedes con temas filosóficos y moverles la cabeza por todos lados y no. Y también para mí, porque en lo que se me ocurren nuevas ideas, en lo que vivo nuevos temas, nuevas experiencias. Así que vamos a poner un poquito de pausa en los temas filosóficos. Este va a ser el último tema filosófico, por decir. Y segundo, quiero nada más decirles rápido que este episodio va a hablar mucho de la felicidad, porque es el tema central. La felicidad, pienso yo, es que se puede dividir en dos partes. Pero como dos escuelas, si lo quieres ver así. Primero, se divide en la felicidad colectiva, que es la que encuentras a través de la compañía, a través de tu familia, amigos, mascotas, etc. O sea, el punto de la felicidad en compañía es que precisamente tienes que estar en compañía para vivirla. Segundo, pienso que la otra escuela es la felicidad personal, y es la que yo pienso tiene muchísimo valor dentro de tu vida. Porque si tu felicidad colectiva está en un all time high, si está en el punto más alto de tu vida, qué chingón, qué padre. Pero ¿qué sucede cuando esas personas se alejan, se van, rompen una relación? ¿Qué sucede? Te quedas con tu felicidad personal y esa felicidad personal va a estar por los suelos porque nunca la atendiste, nunca supiste encontrar tu felicidad estando solo. Y no lo hago por criticar, obviamente. Lo digo más como un estate uso, porque en esta época que consumimos de la social media a borbotones, que preferimos ver cosas online, que preferimos hacer las cosas mucho más rápidas y simplificadas, hemos descuidado mucho nuestra salud mental. Y ya había platicado de la salud mental en el primer episodio en Mindfulness, pero quiero recalcar tantito de esto porque tiene muchísimo que ver con la felicidad espiritual, mental y física, que es algo que vamos a estar platicando ahorita y que sobre todo construye nuestra felicidad. Ahora, me gustaría antes de introducirlos ahora sí al episodio, me gustaría nada más decirlo rápido que Sócrates, el antiguo filósofo griego, solía decir que el pináculo de la vida se encuentra en la eudaimonia. La eudaimonia es un término griego creado por Sócrates precisamente que describe el pináculo de tu vida, cuando eres mucho más feliz, cuando eres pleno, cuando te encuentras espiritualmente y físicamente sano en tus mejores momentos. Puedes decirlo como el momento en el que más vivo estuviste, o estarás, o estás. Pero yo quiero ofrecer otra perspectiva. ¿Qué sucede si en lugar de buscar llegar a esa cima de la montaña de tu vida y decir este es el momento, este es el punto, esta es mi cima de la felicidad? ¿Qué sucede si en lugar de verlo como una montaña lo vemos como una pradera constante, de elevación constante? ¿Qué sucede si en lugar de buscar escalar una montaña buscamos caminar el camino de la felicidad, caminar la senda del bosque de la felicidad? Vamos a vivirlo en todos nuestros sentidos, y en lugar de verlo como una meta, de ver la felicidad como una meta, vamos a verlo como un proceso. Y no solamente como un proceso, sino como un hábito al vivir. Ahora sí, te doy la bienvenida al cafecito de hoy, a este noveno episodio. Espero que ya tengas listo tu cafecito, espero que ya estés cómodo, porque hoy vamos a platicar de lo importante que es la felicidad personal. Bienvenidos, gente. Adelante. Para hablar de la felicidad, primero tenemos que entender de dónde viene. Al hacer una búsqueda en el Google de tu mente, a lo mejor vas a encontrar que viene de estar con alguien más, de disfrutar con tu mascota, de ver una película, de ver Netflix, de hacer deporte, de ir al gimnasio, etc, etc. La felicidad llega en muchísimas maneras, muchísimas formas y muchísimas manifestaciones. Entonces, para cada quien es bastante subjetiva. Pero como les decía en la introducción, existen para mí dos maneras de felicidad. Existe primero la felicidad colectiva, que ahorita les voy a platicar un poquito de la mía, y la felicidad personal, que también posteriormente vamos a hablar un poquito de ella. La felicidad colectiva, en mi opinión, para mí, llega a través de estar con mi familia, con mis amigos, pues echarme un café con alguien más. Obviamente, pues lo habrán notado por el título del podcast, el cafecito de hoy con Charlo Balán, es por alguna razón, me encanta el café, lo adoro, lo amo. Y echarme un cafecito con alguien para mí representa la mejor oportunidad para platicar, para convivir, para ser felices a través de una tacita de café. Suena bastante bonito la cosa, pero a mí me encanta, yo lo adoro. Mi felicidad colectiva llega a través de muchísimas formas, a través de jugar fútbol con mis amigos, a través de disfrutar con ustedes este podcast, interactuar con ustedes, platicar de lo que opinan, de lo que digo, que la gente se me acerque y me diga que, oye, me está gustando este episodio, ¿qué opinas de esto? Esa es mi felicidad colectiva. Y la felicidad colectiva, naturalmente, no solamente depende de nosotros, sino depende de factores externos a nosotros. depende de personas que llegan y nos dicen, oye, ¿qué tal? Y acá hay los cumplidos y un chorro de cosas, pero ¿qué sucede cuando una persona, un factor externo, te dice algo que no quieres escuchar? Cuando te son brutalmente honesto, por ejemplo, de que, oye, Chelo, es que neta, tus episodios se me hacen muy largos, se me hacen aburridos, en la chingada, ñañañe. Ahí ya te empieza a doler y encuentras que tu felicidad personal está siendo afectada a través de tu felicidad colectiva. Ahora sí, hablando de felicidad personal, ¿cómo encuentras tú tu felicidad personal? La felicidad personal yo la encuentro a través de mis meditaciones diarias, yo la encuentro a través de hacer mis podcasts, yo la encuentro a través de incluso darme un momentito en mi día para acordarme de por qué soy feliz y por qué no, de evaluarme, de saber que he madurado y de saber que van a venir muchísimas cosas en un futuro y sobre todo planearlas. A mí me encanta planear las cosas, me encanta decir, ¿sabes qué? Para el 2020 voy a lograr esto, aquello y esto. Y luego en el 2021 voy a hacer estas tres cositas. En el 2022, habiendo hecho las cosas del 2021, yo voy a lograr estas cosas. Y eso va en mi naturaleza. A mí me encanta planear las cosas. Y eso me hace bastante feliz. Tú obviamente, a lo mejor, bueno, no obviamente, a lo mejor vas a encontrar que... ¡qué hueva! De que Chelo, qué hueva que seas así de planificador, qué flojera. La neta, yo no encuentro felicidad en planear las cosas, me da flojera. Y tienes todo el derecho de decirme eso, porque tú naturalmente encuentras tu felicidad personal de otra manera. Mi felicidad personal llega a través de estos métodos y muchos más, que no menciono por cuestión de tiempo. Tu felicidad personal llega obviamente a través de otros métodos y otras manifestaciones. A lo mejor podemos tener similares, por ejemplo, si tú meditas también, a lo mejor encuentras un poquito de felicidad dentro de esas meditaciones diarias que yo comparto contigo. Si no lo haces... X, también podemos encontrar a lo mejor una felicidad compartida a través de, no sé, libros, películas, X. Y es ahí cuando la felicidad colectiva se mezcla con la felicidad personal. ¿Por qué distingo felicidad colectiva y felicidad personal? Como decía anteriormente, la felicidad colectiva depende de factores externos. La felicidad personal depende de tu factor interno, de tu mente, de tu físico, de tu cuerpo, de tu espiritualidad, de cómo te sientes, no en un plano religioso, pero en un plano mucho más, ¿cómo decirlo?, de virtud de vivir. ¿Cómo te sientes tú? Es una pregunta que nos hacen las personas y que siempre es, bien, ¿cómo te fue? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Tranquilo, gracias. Pero, ¿en verdad estás tranquilo? ¿En verdad estás feliz? ¿En verdad te sientes bien? Ponte a ver el aspecto macro. Vamos a ver, en verdad, qué tantas cosas tenemos encima que nos hacen sentir. ¿Por qué la felicidad colectiva afecta tanto la felicidad individual? Un filósofo griego antiguo decía que el ser humano es un humano social. Estamos buscando constantemente la aprobación social. Estamos buscando constantemente quedar dentro de un grupo. Y si no lo hacemos, nos tachan de solitarios, nos ven más de esta persona es un poquito más especial, tiene gustos más diferentes. Y a lo mejor ustedes pueden decir de que no, yo no soy así, yo nunca he hecho estas cosas. Pero eso se manifiesta mucho más cuando somos pequeños, cuando estás en primaria, cuando estás en kinder, que apenas se está desarrollando tu personalidad y tu carácter. Las cosas que vives en ese momento, sea bullying, sea que has sido, que te crees la persona más popular de tu colegio, que a lo mejor sí lo fuiste, que la maestra te diga que lo hiciste bien en una tarea, que el profesor de educación física te aplauda por haber corrido más vueltas que nadie más. Esas cosas pegan mucho en la infancia y esas cosas hacen un contexto bastante importante dentro de nuestra felicidad colectiva, y por cómo nos afecta en lo colectivo, nos afecta en lo personal, porque vuelvo a decir, somos animales sociales. Entonces las cosas que pasan en nuestra sociedad tienen un impacto directo en nuestra felicidad personal. Habiendo dicho esto, quiero aclarar el punto de que la felicidad personal es completamente dependiente de ti. Cuando nos invaden los factores externos de la felicidad colectiva, es cuando mezclamos las dos y nos damos cuenta que estamos en un limbo constante de, oye, es que yo de repente, fíjate que cuando salgo con mis amigos sí me siento súper feliz, pero llego a mi casa y me siento abrumado, me siento triste, me siento así como que no me quieren, me siento mal. Y a lo mejor dirán de que, ay, qué extremo, Chelo, no seas sadista, no seas sad, güey, pinche emo. Son cosas que pasan. Son cosas que le suceden a las personas, son cosas que me han sucedido a mí, son cosas que le han sucedido a muchísimas personas. Y que yo estoy intentando ofrecer una llave para que podamos abrir la puerta a la felicidad personal. La felicidad personal es bastante, bastante difícil de obtener debido a que se esconde a través de una puerta. Muchas personas, y no solamente personas, sino religiones, instituciones, metodologías, han intentado abrir esta puerta con sus propias llaves. Por decir, el budismo lo intenta abrir la felicidad personal a través de la meditación diaria. Yo he adoptado ese hábito también, pero no necesariamente significa que yo, que la felicidad colectiva de todos se abra a través de esto. Para nada. Volviendo al punto que la felicidad personal es altamente subjetiva, obviamente las religiones, las instituciones, los grupos societales se dividen mucho en cuestión de opinión para intentar abrir esta puerta. Cuando tú le preguntas a lo mejor a un sacerdote católico de que, oye, ¿tú cómo encuentras tu felicidad? Lo más probable es que esta persona diga una referencia hacia el dios católico, hacia el dios de Abraham. Cuando le preguntas a un monje budista, si es que alguna vez vas a encontrar algún monje budista en Monterrey, que estaría bien chido, la verdad me imagino que debe haber uno, estaré con ellos a platicar con él o ella. Cuando le preguntas a un monje budista, lo más probable es que te diga que a través de la meditación, a través de abstenerse de cosas. Y si le preguntas a una persona de tu edad, a lo mejor te dice que no, pues yo yendo al antro, yo saliendo con mis amigos, yo a lo mejor haciendo esto, aquello, jugando videojuegos, etc. La cosa es que la puerta de la felicidad absoluta, el 100% de felicidad, el pináculo de la felicidad, al que Sócrates definía como la eudaimonia de la vida, que significa, es un término griego que significa en español como el pináculo de la vida, la cima de la vida, es obtenido. Cuando tú abres la puerta a la felicidad es que encuentras o entras en este estado eudaimónico. Lo puedes incluso ver como el famoso nirvana. No hablo de la banda, obviamente. Hablo del estado mental que te da ser presente, que te da ser feliz. Y no me refiero a feliz momentáneamente, sino feliz y pleno de que sabes que tu felicidad no se va a ir a ningún lado. Pero Chelo, yo me he sentido triste, yo me he sentido infeliz, yo me he sentido agobiado, estresado, molesto, enojado. ¿A dónde se va mi felicidad en ese momento? Si tú dices que tu felicidad siempre está, ¿a dónde se va la felicidad? La felicidad a mí me gusta compararla con una analogía bastante famosa, que es la analogía del cielo azul. Imaginémonos una tormenta en alta mar. Imaginemos que estamos en un barco, que estamos navegando, tranquilo, está súper padre, tenemos musiquita chida, y de repente empezamos a ver unas nubes grises a lo lejos. Y nos empezamos a preocupar, empezamos a decir de que, oye, ¿cómo va a pasar mi pequeño velero a través de esta tormenta? ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Cómo le voy a hacer? En lo que antes era un cielo azul, bonito, despejado, con alguna que otra nube y un sol radiante, ahora se está convirtiendo en una tormenta gris, con relámpagos, con lluvia, pero que estás atravesando en este momento. Cuando nos decidimos atravesar la tormenta, o no solamente nos decidimos, cuando tenemos que atravesar la tormenta, sea por factores externos o internos, es que nuestro velero entra a una zona de conflicto. Comúnmente asociamos las tormentas con sentimientos negativos, y esto es precisamente lo que hace la analogía del cielo azul. La analogía del cielo azul busca que tú entiendas que la tormenta son sentimientos malos, pensamientos negativos, críticas que te caen, honestidades brutales sobre ti, a lo mejor tus mayores inseguridades. Pero arriba de todo eso, arriba de toda esa tormenta y arriba de toda esa catástrofe, prevalece el cielo azul. El cielo azul siempre va a estar ahí y el sol siempre va a estar ahí. En algún punto de la tierra, en algún punto de este día, en algún momento, perdón, del día, el sol está brillando. Y el cielo azul nada más está en transición. A lo mejor cuando cae la noche es cuando tú te sientes más inseguro. Cuando estás lleno de oscuridad. Cuando no sabes a dónde ir, cuando no te puedes guiar. Bueno, el cielo azul eventualmente va a regresar. Y esta es la analogía del cielo azul. Describe cómo en nuestra vida vamos a estar constantemente conflictuados por una tormenta. Por pensamientos negativos que nos van a llegar. Por cosas que nos van a atacar, que nos van a hacer criticarnos a nosotros mismos y que sobre todo van a intentar tirarnos, van a intentar destruir nuestro barquito, van a intentar menearnos a través de la marea de la inseguridad. Pero cuando entendemos que el cielo azul eventualmente va a llegar, podemos saber que nuestras emociones son pasajeras y que eventualmente vamos a volver a ser felices. A lo mejor incluso más felices, a lo mejor menos, pero vas a ser feliz. tu barrita del 0 al 100% va a incrementar, va a disminuir, va a fluctuar. Pero vas a ser feliz. Ahora, lo que les mencionaba, ¿qué sucede si construimos, o bueno, si cambiamos el paradigma? En lugar de ver la eudaimonia, que vuelvo a repetir que es el pináculo de la felicidad humana según Aristóteles, perdón, según Sócrates, ya ando bien confundido. ¿Qué pasa si cambiamos esta montaña por una pradera? ¿Qué pasa si en lugar de verlo como un objetivo, lo vemos como un proceso? Es lo que les decía en la introducción. ¿Qué sucede cuando tú como persona, en lugar de ver la meta final de tu vida siendo la felicidad máxima, entiendes que tu vida es un proceso? Entiendes que va a haber estrés, entiendes que va a haber conflicto, entiendes que van a haber personas que te van a tirar hacia abajo, entiendes que van a haber dudas e inseguridades sobre ti mismo y sobre tus valores primordiales de ti. Pero eventualmente el cielo azul siempre va a volver. Eventualmente vas a volver a ser feliz. Eventualmente vas a encontrar la clave de la felicidad de nuevo. Vas a poder abrir de nuevo la puerta. A veces va a parecer que pierdes la llave, pero eventualmente la vas a poder abrir. Porque vas a encontrar otra llave. A lo mejor la vas a encontrar en otra manifestación. A lo mejor la llave que anteriormente llegaba a través de tus amigos y tu compañía, ahora llega a través nada más de ti. A lo mejor superaste alguna relación. A lo mejor construiste una nueva relación. A lo mejor iniciaste un nuevo capítulo en tu vida que hizo que esta llave de la felicidad cambiara. Que hizo alquimia, que hizo magia, y que lo que antes se manifestaba con una llave de cobre viniendo de tus amigos, viniendo de tu familia, ahora se manifiesta a través de una llave de oro que nace a través de tu persona, a través de lo que quieres lograr, de tus sueños, de tus ambiciones y de tu identidad. Recapitulando un poquito, el cielo azul, la llave de la felicidad, la puerta, todo suena bastante simbólico, y es que en verdad lo es. La felicidad es subjetiva. La felicidad siempre está y no está. Por ello digo que no es un sí y un no. La felicidad es un punto entre estos dos términos. Entre el no y el sí es lo que se llama la felicidad. Entre el vivir y el morir es también lo que se llama felicidad. Mucha gente le llama vida, pero ¿qué no es la vida? La felicidad. Sin vida no podemos experimentar la felicidad. Obviamente, sin vida no puedo experimentar nada. Bueno, quién sabe, a lo mejor la religión sí le atinó algo. Pero, ¿qué sucede cuando tú, en ese periodo entre vida y muerte, te das cuenta que tú no solamente tienes el poder de abrir tu puerta, sino tienes el poder de iluminar a demás personas para que ellos mismos puedan transmutar sus llaves y así poder abrir sus mismas puertas de la felicidad? Anteriormente decía que la felicidad colectiva era bastante negativa porque es susceptible a todo lo que te caiga encima. Pero también la felicidad colectiva, nosotros podemos moverle a la felicidad colectiva de alguien más. Nosotros podemos decidir, ¿sabes qué? Voy a hacer un rayito de luz en la vida de esta persona. Voy a intentar que esta persona, en lugar de que sufra a través de su viaje de la vida, que solamente tenemos una, lo disfrute, lo viva, lo apapache y le diga qué chingona vida tienes. Invítalo a vivir la felicidad. Invítalo a ser la persona que quiere ser. A que sueñe, a que busque, a que intente ser, a que logre. Y que no solo logre la felicidad, sino lo vea como el proceso, que a través de la felicidad logre sus sueños. ¿Qué pasa cuando tú puedes aportar a través de tu propia felicidad? Es cuando te conviertes en un rayito de luz, que decía anteriormente, en el que tú puedes rebotar en el espejo de alguien más para incluso colectivamente lograr un cambio mayor a tu persona. Me gustaría citar rápidamente un ejemplo de una persona que admiro bastante, Roro Chávez, una persona que ha tenido bastante influencia para que yo inicie este proyecto y que la verdad es un chingón en lo que hace. A pesar de tener bastantes diferencias ideológicas entre él y yo, encuentro gran valor en las cosas que hace porque él busca una sociedad más positiva, más colectiva, que busque el bien, que busque las cosas que en verdad son importantes en nuestra vida, que busquen el amor, que busquen la felicidad, que busquen la mejora social. Yo pienso que él, a través de su contenido, a través de las cosas que hace, está logrando un impacto positivo dentro de esta vida. Está dejando el mundo mejor de lo que fue cuando él llegó aquí. Y es el objetivo que yo también tengo, que yo quiero irme de esta vida sabiendo que causó un impacto positivo dentro de tú que estás escuchando esto, dentro de aquella persona que me tocó dentro de algún congreso de mi preparatoria, dentro de esa persona que en un futuro voy a poder ver y voy a poder aconsejar. Yo quiero ser el epítome de la felicidad para que estas personas puedan también emular lo que hago, para que entiendan que la felicidad depende más de ellos mismos que de la felicidad de las demás personas, que lo que las personas piensan de ti no necesariamente debe determinar tu felicidad. Porque si eso fuera así, puta, o sea, se cae toda la sociedad. Y ponle tú personas altamente famosas, por decir, personajes de telenovelas, influencers, músicos. ¿Cuánta shit no les cae encima? ¿Cuánta gente, por decir un nombre, no por decir que me cague, pero por decir un nombre, cuánta gente no le tira shit a la música reggaetón? Por ejemplo, a J Balvin. ¿Cuánta gente no le diría que la neta está de la chingada tu música, pinches lyrics malísimas? Pero al vato le vale madre. Porque él ya encontró su felicidad personal a través de su arte, a través de su compañía, y sobre todo ya entendió que su llave de la felicidad nace a través de él mismo y no a través de la opinión colectiva de casi la mitad del mundo. Si entendemos esta perspectiva, si entendemos que nuestra felicidad personal nace inherentemente de lo que nosotros queremos ser, vamos a poder ser más felices. Vamos a poder hacer que esa montaña de la eudaimonia, del pináculo de nuestra humanidad, donde somos más felices, donde somos más plenos, donde somos más llenos de vida, se convierta no en un camino arduoso, no en un camino difícil, en el que vas a tener que sacrificar cosas, sino podemos convertirlo en una senda a través del bosque. Podemos caminar a través del bosque y hacer las cosas felices. Podemos hacer las cosas a través de nuestra propia voluntad para instaurar la felicidad en los demás, para inspirar, para aspirar, para intentar soñar. Y si soñamos, vamos a soñar colectivamente, vamos a invitar a más personas a soñar para que juntos y no solos caminemos el bosque, caminemos la vida, caminemos este punto entre la muerte y la vida. Seamos las personas que queramos ser a través de nuestra propia felicidad y entendamos que las demás personas no necesariamente tienen que tener ese gran valor que tienen para que nosotros seamos felices. Perdón si suena bastante confuso todo lo que he dicho y si ya te sientes así como que wow, shit, muchísima información. Solamente me gustaría decir que también, aparte de todo esto, aparte de todo que la felicidad colectiva no tiene que definir tu felicidad individual, que el cielo azul nunca se va a ir, que la tormenta va a ir y venir, me gustaría decir rápidamente que también tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Yo pienso seriamente que al evaluarte como persona es cuando encuentras tus fallas, es cuando encuentras tus áreas de oportunidad y sobre todo cuando encuentras las cosas en las que eres bueno. Yo pienso que un área de oportunidad que yo tengo es en ser un poquito más confianzudo con las cosas que hago, tenerle más confianza a mi arte. Y le digo arte porque pienso que mi proceso creativo, que las cosas que yo hago, que mi habla, mi voz, en algunos de ustedes repercute, en algunos de ustedes encuentra inspiración, motivación para hacer las cosas bien. Como decía, este es el fin del ciclo filosófico del cafecito de hoy. Y no porque yo quiera, sino porque siento que ya tenemos que pasar a términos un poco más reales, centrarnos en las cosas que en verdad queremos hacer. Quiero entrevistar más personas, quiero hacerlo mucho más colectivo esto. Entonces, al reevaluarme, y no solamente a mí, sino también a mi contenido, al podcast, a lo que estamos haciendo, a lo que estamos construyendo juntos, me doy cuenta que mi visión de este proyecto, y no solamente de este proyecto, sino de toda mi vida, es ayudar, es inspirar y motivar, alumbrar un poquito, que mi luz ayuda a aquellos que están en la oscuridad. Y no por decir que yo soy iluminado y la chingada, no, para nada. Yo lo digo porque yo encontré un poquito de luz dentro de mi felicidad personal, dentro de mis emociones, dentro de mi meditación, dentro de la persona que soy. Y quiero compartir esa visión con los demás. Y no lo digo mamonamente, no lo digo extravagantemente. Lo digo porque siento que a lo mejor yo puedo ayudar a esa persona que no encuentra su llave, que no encuentra el cielo azul, o que ya lleva años, meses, días tirado ahí en el mar, lejos de su barco de vida, porque ya no saben qué hacer su proyecto de vida. Yo quiero ayudar a esas personas. Y mi felicidad personal se basa en hacer algo colectivo. Y es que eventualmente, vuelvo a decirlo, el humano es un animal social. como somos animales sociales, encontramos gran valor ayudando y encontramos gran placer y gran virtud en convertirnos en personas que inspiran. Entonces, habiendo dicho esto, yo te pregunto a ti, te quiero hacer unas 4 o 5 preguntas para que te pongas a considerar si en verdad eres feliz en estos momentos. Pregunta 1, ya para concluir. En estos momentos, en este preciso instante en el que estás escuchando este podcast, ¿estás viviendo como tú crees que deberías de vivir? Tú solamente puedes responder a esta pregunta, te lo recuerdo. Segundo, ¿estás buscando cumplir tus sueños? Si es así, qué chingón, te aplaudo. Si no es así, recomendación personal, hay que buscarlos. Tercera pregunta, ¿estás impactando positivamente al mundo? Lo más probable es que respondas que sí, a través de tus amigos, tu familia y tu arte. Y no solamente tu arte, a lo mejor tu carrera, a lo mejor tu pasión. Lo más probable es que sí, porque confío en que eres una persona de bien, que entiende que nuestro mundo tiene muchas necesidades y que nosotros tenemos la herramienta para sanar esas heridas y para hacer del futuro un lugar mejor. Y mi cuarta pregunta, ¿te estás divirtiendo en este momento? ¿Estás siendo feliz en este momento? Si sí lo estás, felicidades. Estás encontrando tu felicidad. Si no lo estás, también felicidades, porque ya notaste que tu felicidad no es un sí o un no. Se trata de un porcentaje. Se trata de un área gris. Se trata de una zona en la que tú puedes llegar con tus pinceles, con tu arte, con tu pintura, para hacer lo que tú chingados quieras. Para pintar tu vida de lo que tú quieras, maquíllala de lo que chingados quieras, pero que esa pintura, que esa obra de arte que estás construyendo, sea representativa de la persona que tú eres. Que no se construya solamente en la colectividad de las personas. Que se construya más en tu individualidad. Busca ser único. Busca ser la persona que tiene la pintura más chingona de este mundo. Busca que los colores que tú utilizaste, existan o no, sean tuyos. Que no vengan de nadie más. Que no le nazcan a nadie más. Que nazcan de ti. Con estas 4 preguntas, yo siento que ya tienes un poquito de tarea para reflexionar sobre lo que eres, sobre lo que quieres y lo que vas a hacer en un futuro, sobre cómo puedes encontrar tu felicidad, sobre cómo podemos hacer juntos un aspecto felicidad que no solamente se base en criticar y aconsejar, que es la felicidad colectiva, sino meditar profundamente y saber decir que hay puntos en los que importa más mi felicidad personal. Ahora sí, con estas 4 preguntas, con esta reflexión, muchas gracias por escuchar el noveno episodio del Cafecito de Conchelo Balán. Espero que les haya gustado bastante. Ahora sí, vamos a darle cierre a los temas filosóficos. Posteriormente van a haber muchas más opiniones, vamos a hablar de temas más actuales, vamos a hablar de cosas que yo siento pueden aportarles. La verdad me la pasé con madre hablando de toda esta filosofía. Me gusta bastante hablar de la felicidad, me gusta bastante hablar de la espiritualidad. Me gusta bastante hablar de todas estas cosas porque siento que no se menciona en la vida diaria y es cuando en verdad te decides a tomar una deep talk, por decir, sobre todo esto, que en verdad empiezas a conocer un poquito más de tu carácter y entiendes que hay cosas que tienes que soltar y entiendes que hay cosas que tienes que recibir con brazos abiertos. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias, gente, por escuchar este episodio. De nuevo, gracias, espero que se lo hayan pasado con madre. Espero que tu cafecito o té, porque la otra vez alguien me mandó un WhatsApp de que, oye, estoy escuchando el cafecito con té y me sentí traicionado. No, es broma. Espero que hayas disfrutado de tu té o tu cafecito o agua, lo que estés tomando. A lo mejor estás en el gym y ni siquiera puedes agarrar un café. Entonces, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo, por disfrutar de este podcast. Y espero tu interacción, espero que me mandes tus comentarios, espero que me mandes tus recomendaciones para que podamos seguir platicando, porque recuerda que este podcast lo construimos tú y yo y no solamente yo. Entonces, gente, muchísimas gracias por escuchar el cafecito de Conchelo Balán. Espero que lo hayan disfrutado bastante como yo disfruto hacerlos. Y sin más preámbulos, hasta luego, gente. Los quiero muchísimo.